mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Están informados, conocemos la última hora, acabamos de conocer esa última hora, lo que está pasando en España y en el resto del mundo. Abrimos esta segunda parte aquí en la mañana en COPE Cáceres y lo hacemos también nosotros actualizando la información.
COPE Cáceres.
Estar informado.
El sábado 23 de abril y el domingo 11 de diciembre son los festivos locales de apertura escogidos por el Consejo Local del Comercio en la ciudad de Cáceres, Miriam Rodríguez.
Festivos en 2016 que se unen a los 8 que establece el gobierno regional y que son el 3 de enero, 24 de marzo, 2 de mayo, 3 de julio, 15 de agosto, 4 de diciembre, 18 de diciembre y 26 de diciembre. El Ayuntamiento de Cáceres debe notificar al gobierno regional antes del 15 de diciembre la elección de estos dos días.
Y 31.398 cacereños, el 12,2% de la población adulta, tendrán que recurrir a productos de financiación como tarjetas o préstamos para afrontar los gastos de estas fiestas navideñas.
Así lo apunta un informe del portal QueListo.es en el que revela cuáles son los productos más baratos para aplazar el gasto que las familias tendrán que afrontar estas navidades. Los españoles van a gastar 530 euros de media durante este periodo, de los que un 43% se destina a regalos, un 29% a comida y un 28% al ocio.
Bueno, pues parte de estos gastos en la medida de sus posibilidades dedíquenlos a esa feria solidaria del dulce conventual y navideño. Lo recordamos los días 5, 6 y 7 de diciembre en la Iglesia de la Preciosa Sangre, una buena manera de colaborar con colectivos sociales de la ciudad. Y ahora les vamos a hablar de salud, porque en el espacio de cada miércoles dedicamos a hablar de salud en colaboración con el Colegio de Médicos. Hoy le vamos a hablar de la tosferina, porque en los últimos días se han producido algunas noticias trágicas, como la muerte de un bebé de 15 días por esta enfermedad. Y hemos querido también un poco conocer más en profundidad todo lo que tiene que ver con ella, como decimos, con la colaboración del Colegio de Médicos. Y tenemos con nosotros a José Antonio Fernández, que es pediatra rural. Buenos días.
Buenos días.
En realidad, ¿qué es la tosferina? Quizás es una enfermedad de la que hemos oído hablar, pero no tenemos la suficiente información.
Bueno, la tosferina, todo el mundo más o menos lo asocia, como dice el propio nombre de la enfermedad, a una tos muy característica, ¿no? Realmente es una infección respiratoria, efectivamente. Es una infección respiratoria aguda, muy contagiosa y producida por una bacteria, que normalmente se comporta con un cuadro catarral característico y al final termina dando una tos que es la que le da el nombre, ¿no? Una tos con una especie de gallo, para que nos entendamos, ¿no? Eso sería la tosferina en sí. Realmente el peligro de la tosferina es que afecte a edades tempranas de la vida. Los menores de 6 meses, sin duda alguna, sería la población más importante que debemos proteger.
No obstante, también puede afectar a los adultos, porque hemos conocido las noticias de los niños, pero quizás se puede parecer que los adultos no nos podemos ver afectados.
Efectivamente, de hecho hay un repunte de tosferina a nivel mundial y curiosamente está afectando más a los adolescentes y edades adultas que hasta ahora pues era una población que habitualmente no estaba afectada por la tosferina, que clásicamente la hemos asociado a la edad infantil. Lo que pasa que probablemente lo que esté ocurriendo es que el efecto de la vacuna no dure lo que a nosotros nos gustaría. Y entonces los anticuerpos que va proporcionando la vacuna probablemente se vayan perdiendo con el paso del tiempo y con los años, con la edad. Y probablemente esto justifique el aumento de casos en la edad que estamos diciendo, en el grupo de adolescentes y en la edad adulta.
Y, por ejemplo, en el caso de las mamás o de las embarazadas, ¿qué deben hacer? ¿Hay algún tipo de vacuna que puedan, sobre todo, ponerse las embarazadas, que quizás ahora estarán muy preocupadas?
Pues sí, precisamente desde el 30 de marzo de este año, el Servicio Extremeño de Salud tiene un protocolo de vacunación a la embarazada para proteger al recién nacido y al lactante de menos de 2 meses que nace sin inmunidad natural y hasta los 2 meses no se inicia su vacunación. Precisamente por eso, el protocolo lo que dice es que debemos vacunar a todas las embarazadas entre la semana 27 y 36. ¿Y por qué se hace esto? Porque si vacunamos a las embarazadas, que no hay ninguna contraindicación, los anticuerpos que produce la futura mamá los pasará a través del cordón umbilical y a través de la placenta, los pasará al bebé. De tal manera que cuando nazca estará protegido con los anticuerpos de su madre, precisamente hasta el momento en el que se empiece la vacunación, que se empieza en torno a los 2 meses de vida. ¿Y por qué es así? Porque, como decíamos antes, los lactantes menores de 6 meses es la población más débil. Hemos dicho que sí, que los adultos y los adolescentes están padeciendo más tosferina, pero realmente su sistema inmune es más maduro y están más capacitados para vencer la infección. Pero en los menores de 6 meses la infección puede llegar a ser grave, hay una tosferina grave que pudiera acabar con su vida, como hemos visto en el telediario y en los medios de comunicación últimamente, que ha habido, por desgracia, casos de fallecimiento en niños pequeños.
No obstante, si la mamá no se ha vacunado durante el embarazo, ¿en qué tiempo se puede vacunar?
El periodo de vacunación en el embarazo se aconseja entre la 27 y la 36 semanas. Y eso tiene una razón de ser, y es que el mayor número de anticuerpos que va a producir la mamá en función de esa vacuna que va a recibir se va a producir justo en el momento en el que el paso de anticuerpos a través del cordón umbilical al bebé es mayor, con lo cual nos va a garantizar que el futuro niño va a recibir la mayor cantidad posible de anticuerpos de su madre y que le va a proteger efectivamente hasta que empecemos a vacunarle. Entonces ese es el periodo de tiempo ideal para vacunar, entre la semana 27 y 36. Y entonces los médicos y las matronas y los matrones deben estar informando a las mamás, a las futuras mamás, en ese sentido. O sea, no hay que olvidar que esto sería igual para cada embarazo. Es decir, que en un segundo embarazo, en sucesivos embarazos, tendríamos que seguir vacunando igual. Con una sola dosis es suficiente.
¿Qué medidas se pueden tomar si tenemos sospechas de que, en este caso, un bebé, sobre todo, puede tener tosferina?
Pues, hombre, la sospecha pasaría fundamentalmente por consultar de inmediato con el pediatra. Los pediatras de atención primaria, no hay ninguna duda que están capacitados para determinar si la tosferina lo es o no lo es. Es un diagnóstico fundamentalmente clínico. Y si el pediatra valora al bebé y determina que no hay una tosferina, pues probablemente tranquilice a la madre y se haga un seguimiento estrecho para evitar que efectivamente no pase a ser un caso. Si la sospecha es alta en el sentido de que pudiera ser un caso de tosferina, lo más probable es que se vaya a ingresar al bebé en el hospital para un seguimiento y un abordaje temprano y un tratamiento lo más precoz posible.
Bueno, pues hemos querido abordar este tema y le agradecemos al doctor José Antonio Fernández que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias y le hacemos una pequeña pausa.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de Servicios Oficiales Peugeot en Extremadura.
Tereslandia, gran carpa con tobogán gigante de hielo, la mayor carpa de Extremadura donde patinar y jugar estas navidades. Tereslandia, ofertas especiales para grupos. Contactar en el correo comercial.tereslandia@gmail.com o en el 670-485709. Tereslandia, abrimos desde las 10 de la mañana en el Carrefour de Cáceres.
Si te casas, has de visitar Salón Ateneo Montebola. El mejor precio para la mejor boda con tus sueños cumplidos. Infórmate en su página web www.salonateneo.com y correo electrónico clientes@salonateneo.com. Llama al 927-231-200 o 927-230-908. También a través de Facebook y Twitter.
Como cada Navidad en casa, el sabor de turrones Dos Hermanos, herencia de maestros, la más amplia variedad en turrones y dulces navideños para satisfacer los paladares más selectos. Turrones Dos Hermanos, el delicioso turrón de Castuera, con el sabor único que solo saben dar las manos expertas de nuestros artesanos. Busca en su tienda el más amplio surtido de turrones Dos Hermanos, herencia de maestros.
Buenas tardes, pues un miércoles más queremos acercarte a alguna de esas historias que siempre nos gusta contarte. Las últimas semanas hemos estado hablando de diferentes proyectos que está llevando a cabo la Fundación Caja Badajoz, como el Plan Motiva, del que hablamos hace unas semanas, para jóvenes en riesgo de exclusión social, o un plan que nos gustó mucho a nosotros y os gustó mucho también a vosotros, para comenzar a trabajar con musicoterapia en los hospitales. Hoy hemos querido invitar a Emilio Vázquez, el presidente de la Fundación, que es, bueno, pues de quien de alguna manera hace que todo esto sea posible. Lo primero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchas gracias por haber venido a acompañarnos un ratito más.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar de la Fundación Caja Badajoz, por supuesto, y sí que es cierto que aquí en Badajoz la Fundación es muy conocida, obviamente, por el baje que lleva de tantos años de Caja Badajoz, pero a lo mejor en otros sitios en los que nos están escuchando ahora, Plasencia, Cáceres, Mérida, no es tan conocida. Para quien no conozca bien cuál es el trabajo de la Fundación Caja Badajoz, vamos a resumirlo de alguna manera para que ellos puedan conocerlo, don Emilio.
Bueno, el que no sea conocida en la parte norte de Extremadura no es del todo cierto. No es
menos,
todo
conocida.
Cierto, menos conocida. Menos conocida. Sí, porque actuamos mucho. Actuamos en Cáceres, actuamos en Yuste, actuamos en muchísimos eventos que concierne la y abarca la geografía de Cáceres. En Mérida no. En Mérida quizás sea el segundo punto más importante que tenemos. Bueno, yo creo que el coche de la Fundación se sabe ya el camino, de tal manera, y va a ser el primer coche automático que me va a llevar, porque no, me parece que voy toda la semana. Tenemos un centro cultural muy importante en Mérida. Trabajamos muy intensamente y con muchísima ilusión en muchos proyectos de Mérida, del Teatro Romano de Mérida. Ese festival de teatro grecolatino que hacen los alumnos de secundaria, que es, te aconsejo que cuando llegue el momento, será en la primavera, que te puedas acercar, porque es ilusionante. Es crear aficionados al teatro clásico en toda España. Contemplan miles, cientos de miles de estudiantes de secundaria de toda España. Y muchísimas cosas. Tenemos muchísimas exposiciones de pintura, de fotografía, presentaciones de libros constantemente en este Centro Cultural de Mérida. Y creo que Mérida sí nos conoce, porque hacemos y trabajamos mucho.
Uh-huh. Si bien es cierto también que una de, la de las partes más reconocidas de la Fundación Caja Badajoz son sin duda sus proyectos sociales. Claro. Muchos miles de euros todos los años, si no recuerdo mal, ese último año más de 200.000 euros que se han destinado a proyectos sociales.
Sí.
Importante siempre es recordar cómo elige la Fundación Caja Badajoz los proyectos con los que va a trabajar, que además son proyectos muy importantes y ya llevamos hablando de ellos estas semanas anteriores.
La parte social, la dimensión quizá más importante, no solamente por estímulo y por deseos, sino desde un punto de vista presupuestario, ¿no? Nosotros aplicamos la mayor parte del presupuesto en proyectos sociales. Estos proyectos sociales van buscando, pues, realizar en esas instituciones y entidades que están llamadas y por vocación desarrollan esa función tan importante, a que ese brazo fundamental de la fundación se cumpla. La selección de las asociaciones o de las entidades que normalmente le asignamos estos proyectos, pues está en función de sus características estructurales, de que su estructura pueda desarrollar el proyecto que presentan, que tengan una experiencia ya antigua y que la propia actuación cumpla con la finalidad de la propia entidad. Es una selección, pues, lógica y adaptada a las líneas de la convocatoria, que normalmente casi todas las entidades que se presentan la cumplen perfectamente porque son amigables. A mí me llama mucho la atención, y por lo menos casi siempre lo digo, cada vez que concedemos algún proyecto o la ayuda de estos proyectos para la financiación, pues siempre nos dan las gracias a nosotros. Muchas gracias a la Fundación. Yo creo que la sociedad es quien le tiene que dar las gracias a ellos. Ellos son los que realmente realizan las cosas.
Muchas veces en esas ruedas de prensa que hemos ido a ese edificio siglo XXI, cuando pasaba lista de todo el número de organizaciones, la verdad es que son organizaciones que hacen una labor, como bien dice, importantísima a la sociedad extremeña, ¿eh?
Claro, que creo que ocupan ese vacío que todavía las instituciones públicas no pueden o no saben llegar, y esta iniciativa, que nace muchas veces de la propia motivación de personas afectadas, porque en el entorno de sus propias familias o sus allegados y conocidos son los que le motivan a desarrollar esta grandiosa y extraordinaria actuación, que de alguna forma, pues, pone freno o solución a unos grandísimos problemas de la sociedad.
Tenemos por un lado los proyectos sociales, y sin duda otro de los puntos clave de la Fundación Caja Badajoz son esas becas para estudiantes, para licenciados de la Universidad de Extremadura, que se dan todos los años. Tengo amigos que han sido beneficiados con esas becas y están tremendamente contentos, porque la verdad que para la gente joven, y además lo hablábamos hace un ratito aquí en micro cerrado, qué importante es que la gente joven pueda empezar a tener oportunidades en el mundo laboral.
Claro. El gran problema de España y de muchos países de Europa, indudablemente, es el paro, el gran paro existente. Pero desde un punto de vista particular, el paro universitario es muy grande. Y nosotros nos planteábamos que cuál es uno de los vacíos principales que tiene la sociedad. Y veíamos que estos pobres titulados, recién titulados de la universidad, porque nos veíamos reflejando a todos los padres, a mí personalmente, algunos de mis hijos me han dicho, ¿para qué me hiciste estudiar? Porque las perspectivas para las titulaciones son realmente bastante decepcionantes, ¿no? Entonces, vimos que una forma de poder incentivar, ayudar y completar el esfuerzo que había hecho la sociedad formando, no ya solo los padres, sino la sociedad en general, formando a estos titulados, es darle la oportunidad de que se asomasen por primera vez a un puesto de trabajo dentro de su especialidad. Porque ya sabes, y lo sabrás por experiencia a lo mejor, que muchas veces los titulados universitarios están trabajando en cualquier cosa menos para lo que se prepararon. Entonces, esto es una prolongación, o por lo menos una actualización y realización de trabajar en aquello que se han preparado.
Los datos que está dando son importantes, la verdad. Proyectos sociales, estas becas de las que hablamos también. La Fundación Caja Badajoz hace muchísimas cosas. Estamos ya en el mes de diciembre, día 2. Hay que hacer un análisis de todo el año y un balance. Seguro que me va a decir que más que positivo, como no podía ser de otra manera. Pero, ¿cómo ha sido este 2015 para la Fundación Caja Badajoz?
Hombre, para la Fundación en general, pues simplemente con la expresión de que la labor se ha hecho, ¿no? Se ha cumplido. Se ha cumplido desde un punto de vista material. Los presupuestos los tenemos totalmente agotados y hemos abarcado en todo aquello que hemos podido. Creo que es los miembros del patronato se van a sentir y se sienten pues muy, muy, muy satisfechos porque la labor está hecha. Hemos hecho lo que hemos podido. Ojalá pudiéramos hacer mucho más, muchísimo más, ¿eh? Un poco el final será de la película de la lista, decirle, si yo hubiese podido salvar a más gente, ¿no? Si hubiésemos podido hacer muchísimas más cosas, sí, posiblemente las podremos hacer. Y como uno de los planes futuros es alcanzar una consolidación y que vayamos pudiendo disponer de más medios, pues a lo mejor con el tiempo podemos hacer más cosas.
Con lo que me está diciendo, la pregunta se la tengo que hacer. ¿Qué objetivo se ha quedado en el tintero este año?
Pues a nivel de lo programado no tenemos nada en el tintero, lo hemos agotado. Lo que sí es cierto es que a lo largo del año pues aparecen situaciones emergentes de nuevas necesidades y que nosotros conocemos, o algunas que no hemos llegado. Porque hay, por ejemplo, hay instituciones que todavía nos solicitan la posibilidad de invertir y poder hacer realizaciones que ya no entran dentro de nuestras capacidades financieras y presupuestarias, como es, por ejemplo, pues construcciones de centro. La Caja Badajoz y su obra social hizo una obra ingente, posiblemente la mejor de todo el país en el ámbito de la educación de la discapacidad. Nosotros quisiéramos, y uno de los retos es poder culminar esa labor, porque, y a nosotros nos preocupa poderosamente, esos niños que ya están en colegios y en centros que promovió la Caja de Ahorro en su obra social, que su educación y su formación está ya normalizada en las estructuras de educación estatal y autonómica, pero esos niños ya se han hecho mayores y los padres se han hecho más mayores. Entonces, nos queda un reto que nosotros no podemos afrontar, pero sí trataremos de coadyuvar e incentivar y motivar a otras instituciones que puedan hacer frente a este reto, que es realmente angustiante para muchos padres.
Tienes toda la razón, padres, ¿eh? Yo me lo estaba explicando, y sí que es cierto que muchas veces lo hemos comentado, y sobre todo a lo mejor vas caminando por la calle y ves a un niño y dices, fíjate, cuando esos padres, o ya son padres mayores con hijos que tienen a lo mejor 50 o 60 años, ¿qué va a pasar ahora, no?
Esos niños de las grandes discapacidades, nosotros trabajamos muchísimo el campo el mundo de la discapacidad, porque nosotros vamos a desarrollar un plan especial de empleo. ¿Para qué? Para que cualquier posibilidad de que nosotros podamos integrar en actividades de futuro, podamos utilizar los discapacitados que puedan utilizarse desde un punto de vista laboral, porque tienen una cualificación en virtud de la educación y la formación que han tenido desde un punto de vista muy precoz. Pero hay unas grandes patologías que van a estar dependiendo siempre de instituciones, sobre todo de los propios padres. Hay que crear una infraestructura, y yo llamo a las instituciones públicas de que esto hay que hacerlo, porque esos padres van a desaparecer y no hay posibilidades de relevo, porque los posibles hermanos tienen su obligación de vivir su propia vida. Entonces creo que es algo que nosotros nos preocupa, trataremos de colaborar y ayudar.
Hemos hablado del año 2015 para la Fundación, pero dentro de poquito es su primer año como presidente de la Fundación Caja Badajoz. Me tiene que hacer también ese balance, porque por un lado está la Fundación, pero por otro lado está usted. ¿Cómo ha sido ese primer año al frente de la Fundación?
Imagínate que te dijese que agobiante. Ya tragedia, ¿no? Hemos trabajado mucho, pero es que yo me he dedicado toda mi vida a este campo de la educación, de la educación especial, de la acción social, porque fui director de una de las instituciones más importantes que ha habido en Badajoz, que eran los hogares provinciales de Badajoz, aquellos hospicios famosos. Y es algo que no me extraño. Lo que pasa es que ahora estoy en una situación como de recompensa personal, porque estoy jubilado y estoy dedicándome a una acción, y como soy de Badajoz, me gusta mucho la gente, quiero muchísimo a esta ciudad y a esta región, y todo lo que pueda hacer en esta prolongación que me dan da la facilidad de alargarme, pues estoy realmente contento y muy satisfecho.
Todo el mundo me lo dice, ¿eh? Qué bien se vive de jubilado. Yo soy muy joven, pero yo estoy deseando jubilarme ya, porque todo el mundo me dice lo mismo.
Bueno, sí, si llenas la jubilación de actividades.
Claro, claro que sí. Hablábamos de los retos también, y esa pregunta obviamente también se la tengo que hacer, los retos de la Fundación, pero quiero saber cuáles son los suyos como presidente. El día que deje de ser presidente dentro de cientos de miles de años, ¿cuáles son los retos que no ha podido dejar de pasar?
Bueno, no estoy en ningún momento deseoso de que me pongan una placa en algún sitio, ni un busto, ni mucho menos. Yo lo único que quiero es, en primer lugar, pues conseguir una consolidación de la propia Fundación. La Fundación ha atravesado una época, y está atravesando una época muy, muy difícil, y que tenemos que poner las bases para que esto pueda durar no los 120 y tantos años que llevamos, sino otros 200 y pico. Entonces, para eso hay que establecer una base en la cual el gran equipo que yo tengo, no ya solo de la estructura de funcionamiento que tiene la propia Fundación, desde el director general a todas las personas que trabajan ahí, sino los hombres tan sumamente preparados y preclaros que forman el patronato, que con su ayuda, su consejo y su orientación trataremos de darle solidez y consolidación a esta institución, que actualmente pues no tiene los 16 millones de presupuesto de gasto que tenía la obra social en el año 8. Ahora mismo tenemos muy poquitos, muchísimos menos, pero sí necesitamos establecer unas bases y unas estructuras que nos den posibilidades de futuro. Entonces esa es la idea, y luego afrontar cada vez más por una complicación, una preocupación cada vez más intensa con la sociedad de la edad.
Bueno, pues mire, el 12 de diciembre del año 16 nos volvemos a sentar aquí y a ver si todos esos retos los hemos conseguido cumplir.
Sí. Al año que viene te traeré la clasificación taxonómica de todas las actividades que vamos a hacer durante todo el año, y veremos si las hemos cumplido y las punteamos.
Estupendo. Pues don Emilio Vázquez, presidente de la Fundación Caja Badajoz, ha sido un placer tenerle aquí en la mañana de Cope Extremadura.